Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Y en vivo, padre.
Y a todo sonido. ¿Qué quiere decir eso, Alejandro?
Eso quiere decir que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, hemos estado celebrando durante todo el mes de agosto la recepción de las reliquias del Beato Charlie. Gracias a aquellas comunidades de fe que han aceptado las reliquias y gracias de una forma muy especial a todos aquellos que hicieron acto de presencia, que dijeron presentes, que estuvieron allí o conociéndolo o venerando al Beato Charlie Carlos Manuel Rodríguez, candidato al primer santo puertorriqueño. La primera vez estuvo en St. Aloysius. La segunda vez estuve en Maternity BBM. Ayer, que fue la tercera vez, estuve en San Silvestre. Uh-huh. Y este fin de semana va a concluir el ciclo de visitas de las reliquias del Beato Charlie. Y se va a abrir otro ciclo.
Okay.
Y en el mes de septiembre vamos a tener la visita de las reliquias de los mártires cristeros. Como muchos de ustedes saben, durante la persecución de la Iglesia Católica en México a principios del siglo XX, el gobierno, con un sentimiento anticatólico, como quien dice, sometió y oprimió a la Iglesia Católica de una forma muy violenta, al punto en que sacaban los sacerdotes en medio de la misa y los ejecutaban en el atrio de la iglesia. Catequistas murieron, seminaristas murieron, monjas, sacerdotes. Fue una tortura terrible. Y claro, en lugares donde la iglesia es oprimida es donde mayor florece, y por eso el gran catolicismo de México, una de las razones. Entonces, la primera visita de las reliquias se llevará a cabo del 5 al 6 de septiembre en el Vicariato 6 en San Francisco de Sales, con una misa a las 7. Así que el 5 estará a las 7 de la noche las reliquias de los mártires cristeros en San Francisco de Sales. Y el próximo día, sábado, irá a San Jorge, ¿no? St. George, San Jorge, y saldrá en procesión de San Francisco de Sales a San Jorge a las 6:30 de la tarde. En el Chicago Católico podemos encontrar todo el programa, ¿no?
La próxima edición que sale la semana próxima, padre.
Así que pendientes al Chicago Católico. Pues entre eso, tuvimos una reunión del primer retiro que se va a llevar a cabo del Ministerio Hispano en el Vicariato 4. Mm. Primer retiro del Ministerio Hispano en el Vicariato 4, que se va a llevar a cabo el segundo sábado de diciembre en St. James, en Fullerton. Así que todas aquellas iglesias que estén unidas, que estén localizadas en el Vicariato 4, por favor hagan acto de presencia. Y si usted no sabe si su iglesia dónde está, pregúntele al párroco.
Yeah.
Párroco tiene que saber dónde está localizada la iglesia. Hay 6 vicariatos y este retiro es de una forma muy especial para el Vicariato 4. Todos están invitados, pero está diseñado teniendo en cuenta las necesidades del Vicariato 4. Y tenemos otros anuncios que los vamos a hacer en la segunda parte del programa.
Sí, cómo no, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nuevamente el Evangelio nos propone un punto muy crucial en la vida de Jesús y por ende muy crucial en la vida nuestra. Dice: en aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Primeramente, en el Evangelio, Jesús nos muestra un lado donde él ocasionalmente tiene que hacer unos anuncios a su grupo más cercano, a su círculo, en este caso a los discípulos, a los apóstoles y a los hombres y algunas mujeres santas que le seguían. Y claro, esta era pues su manera de compartir su misión. Él tenía que explicarle a los más cercanos qué estaba sucediendo con él para poder hacer un movimiento pues más justo, un movimiento que fuese un poquito más entendible. Y entonces, él anuncia que iba a padecer mucho en Jerusalén. O sea, él está anunciando su pasión, pasión y muerte. Y como quien dice, los está preparando. Los está preparando emocionalmente, los está preparando psicológicamente, los está preparando teológicamente, porque también le dice: no es que yo me voy a quedar muerto. O sea, ahí no va a acabar la historia. Él inclusive dice: voy a ser condenado, voy a morir y resucitaré al tercer día. Claro que esto levanta todo tipo de inseguridades. Esto levanta todo tipo de temores, de miedos, de titubeos, porque hay el discípulo que ciertamente cree que hay la resurrección, que él va a resucitar y demás. Pero yo me imagino que también habían discípulos que ni siquiera se imaginaban lo que era una resurrección. U otros que hasta no estaban muy seguros, porque inclusive dentro del judaísmo, la resurrección era un punto de contingencia y un punto de debate teológico entre ellos mismos. Y pues claro, pues no todo el mundo estaba seguro. Viene Cristo, dice que va a resucitar. Pues hay el compadre y la comadre que no están muy seguros. Pues no, pues como que sí, como que no. O simplemente no entendían ese concepto. Y al no entenderlo, pues salen muchos temores y dudas y titubeos. Pero aún así, en la primera parte del Evangelio lo que vemos es a un Cristo tratando de preparar a sus discípulos. Claro, el que reacciona pues es el de siempre, Pedro. Y Pedro agarra a Jesús y lo llevó aparte, dice la Escritura. Muy, muy interesante. Esto es como ir en contra de quien era él, porque Pedro en otros evangelios, Pedro se avienta y Pedro dice lo primero que le viene a la cabeza, a la mente. Y pues suelta, ¿verdad? La pregunta y a veces hasta metiendo la pata. Porque no es el momento, porque no son las circunstancias, por lo que sea. Bueno, y en este evangelio Pedro toma otro acercamiento. Seguramente ya conoce a Jesús. Y lo lleva aparte. O sea que la pregunta de él no va a ser una pregunta general, no va a ser una pregunta, ¿verdad? De estas así de estilo de salón de clases. No. Él lo lleva aparte. Él se sintió con la confianza, conocía ya al Mesías y trató de disuadirlo. Trata de convencerlo de que a lo mejor esa no es la mejor forma. Que a lo mejor él no debería de hacer eso en su misión. Y le dice, no lo permitas, Dios, Señor. ¡Wow! Fíjate, ya Pedro como que está entendiendo el detalle aquí, porque se dirige hacia él como Dios y Señor. Y le dice, no lo permita, Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Y claro, no puede sucederle. Porque Pedro no concebía que el Hijo de Dios, el Mesías, tuviera que padecer una muerte de esa manera. Ese no era la percepción de Pedro. Ese no era el plan de Pedro. No era la agenda de él. No entraba en su molde. Y dice, no lo permitas, Dios, Señor. No lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Ok. Y Jesús se volvió a Pedro y le dijo, pero eso sin pensarlo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Pedro trata de disuadirlo y Jesús lo reprende. Lo reprende porque se da cuenta que la agenda de Pedro es una agenda diferente. Que la agenda de Pedro, por las razones que sean, porque le dio pena con Jesús, porque no quería ver sufrir a Jesús, porque no era la imagen del Mesías que él tenía. Él quería un Mesías político fuerte, grandote, así que no se dejara vencer. Por las razones que sea, eso no entraba en la agenda de San Pedro. Y San Pedro trató de cambiar el plan de Dios. Y claro, cuando tú tratas de cambiar el plan de Dios y te encuentras con un Mesías como Jesús, con el Hijo de Dios que te dice, apártate de mí, Satanás, estás corregido. Estás siendo corregido. Estás siendo reprendido. Y dice, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Como quien dice, yo no quiero ir por esa otra forma que tú me dices. Porque si yo lo hago de esa otra forma, no va a tener el mismo efecto. No va a tener el mismo sentido. No va a tener el mismo aliciente a la humanidad como yo quiero que lo tenga. Y tu manera es la manera de los hombres. Y la manera que yo quiero hacer es la manera de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Dice, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Ahí como que Jesús se molestó y dijo, bueno, ya. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ya. Jesús reta a sus discípulos, reta a sus seguidores a ponerse en claro al pan pan y al vino vino, no más pañitos tibios. Ponte en claro, o estás conmigo, y si estás conmigo me vas a seguir. Y si me vas a seguir, vas a hacer la voluntad de Dios, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, te duela o no te duela, si estás con Dios, vas a seguir esa voluntad. Y dice, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que los católicos tenemos que tener una pobre autoestima. No. Eso no quiere decir que como ser humano tú vas a aceptar el sufrimiento con un mero estoicismo. Ah, total, va a pasar, pues ¿para qué pelearlo? No. Eso no quiere decir que tú niegues el sufrimiento, que te hagas el ciego cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un sufrimiento con un hijo, cuando tienes un problema con el vecino, cuando tienes un problema con un hermano o una hermana de la iglesia, y que te hagas el desentendido, la desentendida. Ay, no, no, aquí no está pasando nada. Mentiras. Cristo no te está pidiendo eso. Cristo no te está pidiendo que mientas. Cristo no te está pidiendo que te hagas el desentendido. Cristo no te está pidiendo que te hagas el sufrido. No. Cristo te dice, tome su cruz y me siga. Que renuncie a sí mismo. No que renuncie a su humanidad en el sentido de todo lo bueno que tú puedas ser como ser humano. Y caer en un mundo fatalista. En un mundo indiferente, donde tu autoestima está mancillada, donde tu autoestima está rota. Eso no te lo pide Cristo aquí. Él te dice, renuncia a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la agenda en tu vida tiene que ser la agenda de Dios. La agenda en tu vida no puede ser tu orgullo. La agenda en tu vida no puede ser tu testarudez. No puede ser nada particular tuyo. La agenda en tu vida tiene que ser la agenda de Dios. Llueve, truene o relampaguee. Es la agenda de Dios la que tiene que reinar en la vida de todo cristiano. Y por eso decimos amén. Renunciar a uno mismo quiere decir que echas a un lado toda aquella cosa que no venga de Dios. Orgullo, ignorancia, testarudez. Todo lo que sea falso. Y ahí es donde uno se niega. ¿Y qué hace uno? Toma su cruz. La cruz es aquello que viene a ti, aquel sufrimiento que viene a ti, del cual tú no tienes control. La cruz es un cáncer. Eso es terrible. La cruz es la muerte de un ser querido, ¿verdad? Especialmente bajo situaciones terribles, un niño que muere, un soldado que lo matan, ¿verdad? Cosas que no hay control. Esa es la cruz. ¿Y qué haces con esa cruz? ¿La niegas? No, tú no vas a negar que hay sufrimiento, tú no vas a negar que hay dolor, sino que lo tomas y lo cargas y lo vas llevando y vas siguiendo a Cristo aún con ese dolor, aún con esa situación. Eso es tener fe en Dios, sin ser fatalista, sin ser estoico, decir, esto duele, pero en el nombre de Dios yo llevo esta cruz y yo voy hacia adelante. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué quiere decir salvar su vida? Aquel que solamente piensa en sí mismo. Salvar su vida, yo voy a comer para yo estar bien. Yo quiero comer lo mejor y quiero tener las mejores sábanas para mi casa y quiero tener una cuenta de cheques así bien grandota y no voy a dar caridad y todo es yo. Eso es el que quiera salvar su vida. Y dice, el que quiera salvar su vida la perderá, porque a la larga ni sábanas caras, ni cuentas bancarias, ni fama, ni acólitos, ni méritos, ni títulos, a la hora final, nada de eso te va a salvar. Así que la perdiste. Tú pensando que haciendo esto, acumulando y olvidándote de los demás, es donde te ibas a salvar, no. Qué interesante, porque dice, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué quiere decir perder la vida por Cristo? Trabajar por su reino. Hacer acto de presencia en reuniones. Por ejemplo, de la parroquia. Cuando te llamen a una reunión, aquí estoy. Si se puede, aquí estamos, ¿no? Hacer un esfuerzo. O perder tu vida quiere decir, ves al vecino con una necesidad, acá sacaste un poquito de tu dinero, un poquito de tu comida, aquí está vecino. O sabes una persona que está en la cárcel, visítalo, pierde tiempo. Claro que visitar la cárcel es perder tiempo, 3, 4, hasta 5 horas en espera. Piérdelo. ¿Por qué? Porque al perderlo, estás ganando. Al perder todo eso, estás encontrando el reino de Dios. Y al encontrarlo, lo ganas. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve a uno ser presidente de una nación, ser un gran economista, un pintor, un gran músico, y toda tu vida se centra en lo que tú puedas hacer si no tienes a Dios? Claro, tendrás mucho lujo, claro, tendrás muchos acólitos y reconocimientos, pero al final nada de eso vale frente a los ojos de Dios. Frente a los ojos de Dios lo que va a valer es, número uno, tu fe. Número dos, ¿qué hiciste por ti y qué hiciste por los demás? Y número tres, ¿cuánto amor diste y cuánto amor recibiste? Eso es todo. Dice la Escritura, ¿y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla una vez se pierde? Nada. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? No sirve de nada. Y termina la Escritura diciendo, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre. Está anunciando el final del mundo, cómo se va a ver, en compañía de sus ángeles. Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Y si tus obras fueron concentradas solo y llana y puramente en ti, no te va a dar nada, porque ya lo tienes, ya lo tuviste. Pero si tus obras fueron siempre mirando hacia afuera, fueron siempre dedicadas a otras personas, a otras circunstancias, entonces eso es lo que te mereces por tus obras. Un obstáculo es un evento o unas situaciones, o una persona que no permite que un bien mayor se desarrolle. Previene de todo lo que es bueno, o de ese bueno en particular. De todo lo que es hermoso, de todo lo que es justo, y de todo lo que es necesario. Un obstáculo es eso que se entremete de que pase todo lo bueno. Y la idea de un Mesías que sufriera para San Pedro era un escándalo. Él no podía concebir eso. Él no podía concebir que el Mesías tenía que sufrir. Porque su concepción personal del Mesías estaba basada en la supremacía a través de la autoridad y del poder físico. En su mente, él visualizaba al Mesías no triunfante, sino triunfalista. Hay una diferencia entre ser triunfante y ser triunfalista. Búsquenlo en los diccionarios. Y él percibía al reino de Dios no basado en la noción de un Mesías sufriente, ¿verdad? Sino basado en la noción de materia, de poder, de materia de éxito humano y un triunfo sobre el enemigo. El enemigo social, el enemigo político que en ese momento era el Imperio Romano. Pedro, la piedra de la iglesia, mira qué ironía. Pedro, el primer papa, se convierte en ese pasaje bíblico de Mateo 16, 21 al 27, en un obstáculo. Se convierte en un obstáculo, en una piedra. La piedra que es de fundación se convierte en una piedra de camino para Jesús. Y con muy buena intención, seguramente. Él trata de convencer a Jesús que el dolor y que el sufrimiento no son necesarios para completar el plan de Dios. Y le presenta a Jesús un escape. Le presenta a Jesús una manera de zafarse del dolor, de zapatearse de esa misión. Y le dice, no, esto no te puede pasar a ti. ¿Cómo es posible que tú pases a través de eso? Dice Pedro. Él se convierte en tentación para Jesús. Mira, el enemigo utiliza hasta los más cercanos a ti para hacerte caer. Hasta aquellos que te rodean, hasta tus familiares, hasta tu propia sangre. El enemigo los puede utilizar como instrumentos para hacerte caer y que tú desvíes de tu misión. La idea de Pedro, de un Cristo que no sufriese, se convierte en un obstáculo para la vocación de Jesús. Yo me imagino que la tentación más sencilla para nosotros es de condenar a Pedro, ¿verdad? Y decir, ¡ay, ahí va el cabezón otra vez! ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Qué tonto! ¿Cómo es posible? Eso es muy fácil hacerlo con Pedro en este pasaje. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿en cuántas ocasiones nosotros mismos no hemos sido piedra de tropiezo para otros? ¿Cuántas ocasiones nosotros mismos no hemos sido un obstáculo para el prójimo? Que en vez de ser un poquito más generosos, más considerados, en vez de ser un poquito más con compasión, pues no, te agarras de la ley, te agarras de la regla, entonces no permites que el verdadero espíritu de la ley sople dentro de las partes envueltas, ¿verdad? Lo hemos sido todos, por diferentes razones y bajo diferentes circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado a nuestros vecinos con caridad? ¿Cuántos ejercitamos caridad a esos pordioseros que se la pasan pidiendo dinero en las luces, en las esquinas de Chicago? Porque son pordioseros, o quizás porque son de otra raza. Atención. ¿Cuántos de nosotros en nuestros trabajos tenemos un montón de reglas y regulaciones, y hay mucho papeleo, y hay mucha cuestión, y a veces hasta ignoramos que detrás, al otro lado de ese escritorio, hay un ser humano? Ignoramos que sí, tú estás bien, sí, tú tienes razón, sí, tú estás con la ley, pero aún así a veces eso no es suficiente para llevar ese mensaje a ese ser humano de una manera compasiva. ¿En cuántos momentos nosotros mismos tenemos que decir, y debemos de decirlo, apártate de mí, Satanás? Cuando vemos algo que nos puede tentar, ¿no? Una persona, una situación. En esos momentos es cuando hay que decir, apártate de mí, Satanás. No necesariamente a la persona o a la situación, sino uno mismo caer y decir, wow, espérate, yo me estoy saliendo fuera, esto no es para tanto, claro que la ley, pero ¿quién me lo está diciendo? O sea, tener compasión. Y ahí es cuando decimos, no, vamos a colocar cosas en perspectiva. Apártate de mí, Satanás. No te lleves lo mejor de mí y no te lleves lo mejor de este individuo. Apártate de mí, orgullo. Apártate de mí, soberbia. Apártate de mí, legalismo, cuando no se aplique. Y apártate de mí, triunfalismo. Soy triunfalista, triunfé sobre ti. Ser cristiano, hermanas y hermanos, es una manera de un reto constante, porque la manera de Dios de hacer las cosas sobrepasa las expectativas humanas. Jesús, en su humanidad, nos dio un modelo para ser discípulos, y el discipulado envuelve negarnos a nosotros mismos para un bien mayor, para el reino de Dios. Y es ese bien mayor el que nosotros tenemos que creer y que tenemos que actuar sobre ese bien mayor. Solamente al perdernos por el reino de Dios vamos a encontrar nuestra verdadera identidad.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ, Chicago Heights.
De la fuente que no cesará. estará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Jesús es el Cristo. Primeramente porque Él es divino. Él es Dios. El Espíritu del Señor encontró su primer tabernáculo, su primer santuario en el vientre de la bienaventurada Virgen María, llenando todas las profecías del Salvador del Antiguo Testamento. Segundo, Jesús es el Señor, porque como hombre, ¿verdad?, excepto en el pecado, como un ser humano, Él nos dio un modelo de cómo ser un ser humano y aún así hacer todo lo que se tenía que hacer por el reino de Dios. Tentaciones, claro que tuvo tentaciones, y esta fue una de ellas, cuando San Pedro le pide cambiar el curso, fue una tentación, pero aún así, él nunca falló, él nunca titubeó. Como ser humano, él sabía cuál era su misión, él sabía qué tenía que hacer, y él lo cumplió. Y de esa manera nos ha dado un modelo del compromiso que debemos de tener para el plan de Dios en su redención por la humanidad. Pero también, como en la primera lectura, si en algún momento nosotros decidimos no hablar sobre Dios, no seguir sus decretos, no vamos a saber quiénes somos. Y no vamos a conocer a Dios. Y no podremos ayudarnos ni a nosotros ni a los demás. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que seguir lo divino. Y seguir lo divino, hermanos radioescuchas, quiere decir seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Hasta lo último. Quiere decir seguir a Cristo independientemente de lo demás. El reto es el permanecer fiel en la vida, en la muerte, en la abundancia y en la pobreza, en la felicidad y en la tragedia, en el ahora y en el siempre. Tenemos que tomar nuestras cruces, nuestros retos, nuestras pérdidas, nuestros sinsabores y seguir a Jesús. Adjunto también con nuestras bendiciones, con nuestras alegrías, con nuestros éxitos y con todo aquello que hemos logrado. Seguir a Jesús. El ser cristiano en tiempos buenos es fácil, pero para ser un cristiano verdadero, eso es trabajo de tiempo completo.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240.
Ciertamente.
Padre, le tengo una petición para usted muy especial. Uh-huh. Se le murió a mi esposa, su tía, okay, esta semana.
Muy bien.
Pues obviamente cuando muere un ser humano, tiene tantas conexiones.
Claro, claro,
pues
claro.
Era hija, hermana, tía, esposa, de todo. Entonces,
bueno, pues primeramente, Alejandro, para ti y para tu señora esposa, mis condolencias, ¿no? Reciban mis profundas condolencias, les acompaño en los sentimientos, como decimos nosotros, ¿no? Y vamos a orar por Virginia Lacerte. Por Virginia Lacerte, que falleció esta semana, para que Dios Todopoderoso haya visto la bondad de esta mujer y que abra las puertas para hija, esposa, madre, tía y hermana que se presenta ante el Señor, para que ella descanse en paz. Y por todos nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos.
Muchísimas gracias, Padre.
¿Cómo no?
Ahora
¿cómo no?
Vamos a empezar a tomar llamadas.
Se está llenando esto, a ver, mientras tanto, vamos a continuar con otros anuncios en lo que podemos permitir la entrada a más llamadas, porque se está llenando esto. En el día de hoy estaré en Hammond, Indiana, esta tarde, dando un retiro a un grupo de adultos. Jesús, hoy, mañana y siempre es el tema. El 31 de agosto, o sea, el domingo, estaremos en Providencia de Dios asistiendo a las celebraciones eucarísticas. La semana próxima, el martes, escuchen bien, el martes 2 de septiembre, vamos a tener una reunión para organizar la Posada Arquidiocesana. ¡Escúchame! Posada Arquidiocesana, que se va a llevar a cabo el tercer domingo de diciembre. La Posada Arquidiocesana será el 14 de diciembre de este año, con el favor de Dios, en la catedral. Pero vamos a reunir al comité. El comité se reunirá martes 2 de septiembre, 7 de la noche, en el centro de la catedral. En la catedral hay un salón, una escuela, y en esa escuela hay un centro donde hay un salón, y ahí nos vamos a reunir todos. Todos bienvenidos. Si estás interesado en ser parte de esta experiencia, por favor, haz acto de presencia en la catedral, en el centro parroquial de la catedral, a las 7 de la noche, el 2 de septiembre, y anímate, preparemos la Posada Arquidiocesana de Chicago. Durante estos días, por ejemplo, el 6 de septiembre, tendremos una asamblea extraordinaria. Se enviaron cartas a diferentes comunidades para que envíen representantes. La pregunta que se va a hacer en esa asamblea es: ¿vamos o no a llevar a cabo el encuentro arquidiocesano del 2010? Yo quiero consultar con el pueblo, con la raíz, si hace o no hace sentido, si queremos o no, si estamos listos o no para llevar a cabo esa reunión de encuentro donde todos los hispanos nos reuniremos, católicos, para hablar de nuestro presente y futuro aquí en la arquidiócesis. Y se va a llevar a cabo en Holy Family and Inverness. Holy Family en Inverness. Radio Escuchas, ya yo envié cartas a muchas comunidades y las cartas están en sus parroquias con sus párrocos. Y ellos tenían que designar un grupo, enviar representantes. Así que pregúntenle a sus párrocos, ¿recibió la carta? ¿Ok? O no, o mire, o esto, ¿quién va? O lo que sea. Y si quiere, anímese. Y vaya usted, pero me lo deja saber, llámeme a la oficina y déjeme saber cuántos más o menos van. Si van 5 de su parroquia, estamos perfectos. Déjamelo saber. Continuando con los anuncios, tenemos también que las reliquias de los mártires cristeros llegan. Y la primera visita, con el favor de Dios, será en septiembre 12, 6 de la tarde, misa en Santa Clara de Montefalco. Las reliquias de los mártires cristeros llegan en septiembre 12, Santa Clara de Montefalco, y septiembre 5 van a llegar en San Francisco de Sales. El 6 van para San Jorge. Así que empezamos con reliquias el 5 en San Francisco de Sales a las 7 de la noche. En San Jorge, en procesión, llegarán a las 6 y media a 7 a San Jorge. Y el 12 en Santa Clara de Montefalco. Tenemos la celebración a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, mi cachita, nuestra cachita, así se le dice de cariño, ¿no? A la señora de Guadalupe le decimos Lupita, mi Lupita, y le hablamos con ese cariño, ese candor. Pues a Caridad, a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, le decimos cachita. Y se va a llevar a cabo varias celebraciones. Una de ellas, el domingo 7 de septiembre a las 12 del mediodía en la comunidad de St. Lambert. Así que, domingo 7 de septiembre, 12 del mediodía, comunidad de St. Lambert, misa bilingüe en honor a Caridad del Cobre. Y el 8 se va a llevar a cabo en Santa Ita, la considerada catedral del pueblo cubano. La misa a la Caridad del Cobre será el domingo 8 en Santa Ita a las 7:30 de la noche, todos invitados, y celebremos a nuestra madre, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Bueno, padre, vamos a seguir con unas peticiones.
Uh-huh. Oremos, hermanas y hermanos, por la señora Celia Silva, que tiene una condición artrítica muy fuerte, por doña Celia Silva y todos nuestros enfermos. Oremos por Eddie, por Román y Manuel, por Román y Noemí Ortega. Oremos por Alejandro. Señor, tú los conoces y tú sabes cuál es su necesidad. Suple esa necesidad. Dale a ellos, Señor, lo que necesitan para que te sirvan y para que te sean fiel, para que amen a Dios y amen al prójimo. Por todos ellos, roguemos al Señor.
Amén. Ahora sigue la llamada del señor Rogelio. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días, padre.
Señor Rogelio, ¿cómo se encuentra?
Bendecido por Dios.
Bendito Dios, bendito. Amén. Dios. ¿Qué me cuenta?
Padre, pues quisiera, en primer lugar pedirle que orara por un hermano dentro del trabajo.
Ok.
Se dejó con su esposa y está muy decaído. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hace mucho tiempo que yo hace 3 años que yo entré en la renovación.
Sí.
Por obra y gracia de Dios.
Sí.
Entonces, yo siempre le dije al Señor, yo quiero proclamar tu evangelio. Quiero decir que por medio del evangelio, creer en tu palabra, se sana, se libera la gente.
Claro.
Todo el que cree en ti.
Claro.
Y bueno, ahorita el joven ese era con el que yo tenía mucho conflicto dentro del trabajo.
Ajá.
Y ahora es el que recurre a mí.
Mira para allá.
Y yo le digo, hermano, bueno, mira, yo le hago, le hice ver el Salmo 130, le hice saber el Salmo 103, porque se siente muy culpable.
Uh-huh.
Y digo, Señor, yo no te quiero defraudar, yo quiero llevar pues ovejas a tu rebaño. Uh-huh. Pero ahorita ya no encuentro la manera de jalar a este hermano. Y a otro que el Señor me puso, que a veces le doy raíz a su casa, uh-huh. Es una persona también que se deja influir por los demás. Uh-huh. Entonces yo uh-huh. le quiero inyectar ese amor, esa pasión que con la que Cristo murió por nosotros, uh-huh. y con ese amor con lo que nos salva. Uh-huh. Entonces ya no encuentro palabras, Padre, de verdad. A veces le digo, Señor, yo no te quiero defraudar en esto, con estos hermanos que tú me has puesto.
Claro, pero mira, a veces, en ocasiones, hermano, no es simplemente la palabra. Sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Me explico? A veces los actos hablan más que las palabras. Cuando ellos te vean a ti y vean qué haces, cómo lo haces, ¿no? Que no fallas en tu iglesia, que haces tu oración, que siempre estás... A veces los actos inspiran más, ¿no? Que la palabra, porque varias personas pueden que estén tan abrumadas en su dilema, estén tan sobrecogidas, tú sabes, cuando el peso es demasiado y la nube es muy densa, pues no ven y no escuchan, pero pueden ver y pueden ver acciones y pueden ver, mira, yo tengo un compañero de trabajo que está conmigo, que me apoya y él es muy bueno y él no falla a su iglesia y él no falla a su círculo de oración y ora. Ora porque en un momento se manifieste Dios, ¿no? Porque también uno tiene que decir, Señor, instrumento inútil soy, ¿verdad? Para decir, yo no puedo. O sea, es como yo le digo, yo soy sacerdote y yo llevo la... hago posible la Eucaristía, ¿no? Y la palabra de Dios a través de la prédica. Pero yo no puedo salvar al pueblo, ¿me explico? Yo puedo presentarle al pueblo la salvación, empujarlo en esa dirección, ¿no? Llevarlo en esa dirección, pero eso es todo, el que salva es Dios, y eso a uno, amén, como agente pastoral, ¿verdad? Como que le quite esa carga, para ser libre, para seguir haciendo lo que uno tiene que hacer. Entonces te estoy diciendo esto, para que tú también veas, sigue llevándolos, o sea, tú preséntale la palabra de Dios como lo has hecho, normal, con tus acciones también, y coloca eso en manos de Dios, porque la fe tiene que salir de ellos. Ellos son los que en un momento dado tienen que sacudirse y decir, no, espérate, yo creo en Dios y a pesar de ese trago amargo, el Señor es mi pastor, amén, nada me faltará. ¿Amén?
Amén.
Así que continúa orando por ellos, continúa viviendo la vida de un hombre católico, de un hombre cristiano sometido a la voluntad del Señor, ¿ves? Y sigue hablándoles, no desistas, okay, y continúa, okay. Tienes que, Padre, ser constante.
Una cosita más rápida.
¿Cómo no?
Bueno, dentro de todo esto, tuve una manifestación. Caminaba yo por calles y había una iglesia bien, ya estaba cayendo. Uh-huh. Y mi guía me decía, esta iglesia tiene 300 años. Uh-huh. Ayúdame. Uh-huh. Ayúdame a que no caiga.
Claro.
Sí, y, claro. Y aparte me dijo... Y ahora te viene la prueba de fuego. Uh-huh. Entonces yo quisiera pedir oración, Padre, para el fortalecimiento y el discernimiento.
Ciertamente, entonces, ciertamente.
Pero
la idea está clara, ¿no? Que tienes que hacer todo lo posible por mantener la iglesia. 300 años son 2000 años, ¿no?
Amén.
Y no estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de la situación de la iglesia donde las fuerzas del enemigo están atacando para dejarla caer. ¿Y qué te dice Dios? Apoya a mi iglesia, trabaja por mi iglesia. Claro, discierne en qué capacidad. ¿Ok?
Amén, Padre.
Y que Dios Todopoderoso te proteja, te bendiga y te dé lo necesario para que le sigas sirviendo.
Amén, gracias, amén. Padre. Dios
te bendiga.
Diciendo de esa manera.
Bendito, amén. Dios. Gracias. Muy bien. Ah. ¿Y tenemos a quién más?
Ahora tenemos a la señora Lupe.
Ok.
Lupe Aguado, buenos días.
Buenos días, Padre.
Señora
Claudio.
Lupe, ¿cómo se encuentra?
Pues aquí con un poquito de enfermedad, pero con la fe y la fuerza bien puesta en nuestro Señor.
Claro, bendito Dios. Uh-huh. ¿Qué me dice hoy?
Sí, Padre, mire, quiero pedirle que me haga una petición, una oración, porque uh-huh. la semana pasada falleció un hermano de mi esposo.
Ok.
Y pues estábamos bien preocupados porque pues es muy grande el pesar de... una poca de familia aquí y otra en México y uh-huh. pues por todo se preocupaba uno.
Claro.
Y pues gracias a Dios en esos días nos dio la fuerza, nos dio la fortaleza, pero como que ahora nos está,
claro,
afectando un poco.
Claro que sí, claro que sí. Mira, déjame decirte algo y llévale mensaje a tu esposo, que me imagino que también está muy entristecido y atormentado. Primero, que les acompañe en los sentimientos. Y mantendré a ese familiar en mis oraciones y a ustedes para que Dios le dé la fortaleza. Cuenta con eso. Segundo, la vida, al igual que la muerte, es un misterio. No sabemos por qué algunas personas vienen a este mundo, ellos mismos no saben, ¿verdad? Y no sabemos por qué unas personas salen de este mundo antes de uno. Pero lo que no es un misterio son las obras, ¿verdad? Es lo bueno que dejaron, las bendiciones que dejaron. Dile a tu esposo, recuerda esas bendiciones. Y dale gracias a Dios que tuvieses la oportunidad de conocer a ese familiar por este tiempo. Recuerda esas bendiciones, preséntaselo a Dios. Y si ellos, él, y si tu esposo cree en la resurrección, lo va a ver. Lo va a volver a ver. Primero Dios. ¿Ok?
Un año en el hospital. Y pues yo les decía, esta es una prueba muy grande que el Señor les está dando. Yo siempre, siempre los mantuve en oración a ellos, porque yo vengo de una familia muy católica, padre.
Claro, claro.
Y y pues a veces yo le digo, ay Señor, ayúdame, dame tu fuerza, porque... Pues yo solo a él le digo, solo tú eres mi padre, eres mi hermano, eres mi doctor, eres mi amigo, eres casi que todo, Señor.
Claro.
Y yo siempre me pongo en sus manos benditas de él y pues desde anoche me siento con una desesperación.
¿Pero por qué?
Pues no sé.
Ay, mujer, la desesperación no es de Dios. Reprende esa desesperación, mujer.
Sí.
Eso no es de Dios, eso lo usa el enemigo para que nos hundamos más, para que caigamos en más tristeza, para que caigamos. Así que, si escuchaste el Evangelio, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno, el Evangelio hablaba de reprender. Reprende a esa frustración, reprende a esa tristeza en el nombre de Cristo. Y camina hacia adelante.
Ok, padre.
Ok.
Pues, muchas gracias y le pedimos por el alma de este muchacho que falleció, se llama Agustín. Agustín Cirango, para que el Señor... le dé
el descanso eterno.
El descanso eterno,
claro.
y la resignación y la fuerza para su familia.
Pues por Agustín y por todos nuestros difuntos, la misericordia de Dios, que descansen en paz.
Así
amén. Sea. Gracias, Lupe.
Ándele, pues.
Cuídese mucho.
Que Dios los bendiga,
padre. Y ánimo, ánimo.
Gracias, padre.
Bueno, chao.
Bueno, padre, ahora tenemos una llamada, parece que viene de Indiana.
A ver,
buenos días.
Buenos días,
Indiana.
Buenos días, Dios le bendiga.
¿Quién me habla?
Héctor Concepción.
Don Héctor, ¿cómo se encuentra?
Gracias al Señor, bendecido.
Bendito Dios, ¿qué me dice hoy?
Mire, yo me mudé para Indiana, pero oí decir que va a ir para un retiro, a ver si me puede dar la dirección.
Es un centro en la 1441.
1441.
Huffman Street.
Hoffman,
H-O-F-F-M-A-N, Hoffman Street, eso es en Hammond. Pero creo que es un retiro de todo fin de semana. O sea, no es retiro de un solo día. Ellos están desde anoche, creo que están.
Puestos. Sí, yo sé que la semana pasada yo lo oí, pero yo pensé, yo dije, no dio la dirección y, y yo de contra, pues voy a ver si...
Pero bueno, se puede dar la vuelta.
Ah, no, seguro.
Para el futuro. Yeah. ¿No? Bienvenido, hermano. Mire, 1441.
1441.
Hoffman Street.
Hoffman.
Hoffman, H-O. F-F-M-A-N. Hammond, Indiana.
Ok.
Ok, hermanito.
Ok, Dios me lo bendiga.
Ojalá te me aparezca por ahí como eso de la una.
Yo estoy en la renovación hace como 20 años.
Amén, Dios te bendiga, hombre. Dios te bendiga y lleva bendiciones para allá, para Indiana, ¿eh?
Ok.
Bueno, vaya con Dios. Amén. Eso, mira qué belleza, ¿no? Qué lindo. De Indiana nos están llamando.
Sí, pues sí.
Qué maravilloso.
Buen tiraje. Bueno, ahora tenemos a doña María. Buenos días.
Buenos días.
Señora María.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Que Dios me lo bendiga.
Amén, amén. ¿Qué me dice hoy, señora María?
Pues mire, padre, como siempre, como dice usted, el evangelio está tan hermoso y nosotros fallamos, ¿verdad? Mire, yo tengo 36 años de casada.
Sí.
Luchando muy fuerte porque mi esposo es alcohólico.
Ajá.
Y como dice usted, la desesperación hay que reprenderla, ¿verdad?
Eso.
Pero a veces es difícil. Yo uh-huh. también, pues, ¿qué le puedo decir? Tengo 20 años en la renovación o uh-huh. un poquito más, uh-huh. pero las luchas han sido muy fuertes, uh-huh. pero aquí estamos por la gloria de Dios.
Amén.
Y nomás que lo que yo quería hablar, pues sí. quisiera hablarlo personalmente, ya me dieron su número de la oficina, a ver si me toca localizarlo por ahí, uh-huh. si Dios me lo permite, uh-huh. y pues para pedirle unos consejos.
Bueno, bueno.
¿Verdad? Y que Diosito me lo bendiga mucho.
Gracias.
Y pues ahí le pido que ore por mi esposo también, que pida por él, se llama Camerino.
Ciertamente.
Y pues que le pida a mi Padre Dios también por mí, porque uh-huh. la lucha, como le digo, uh-huh. es fuerte, ¿verdad?
Pero usted sabe cuál es la contestación al dilema de su esposo, ¿verdad? Sí. Y son dos cosas. Número uno, conversión. Y número dos, Alcohólicos Anónimos. Fíjate cómo va la cosa.
Pero fíjese, padre, ahí está el problema.
Que ¿cuál es el problema?
Él ha ido a Alcohólicos Anónimos. Él ajá. ha estado por un mes en Alcohólicos Anónimos, encerrado.
Mi reina, Pero ajá. eso no es suficiente para alguno.
No, yo lo sé. Y él va a convenciones, él va... Ajá. Es más, él estuvo en la predicación que tuvo usted el año pasado de ahí del pabilio.
Ajá.
Y a todo va a retiros de matrimonios y a todo.
Y aún así vuelve a lo mismo.
Oh, sí.
Ah, no, pues la cosa está más profunda.
Claro que sí.
Entonces él tiene que enfrentar esos demonios, claro. él mismo.
Claro.
Y porque, o sea, ir a una convención, ¿verdad? Uh-huh. Pues puedes...
¿Hemos ido como a 10?
Bueno, pero mi reina, esto es como tratar un cáncer colocándole una curita.
Sí, claro, claro.
O sea, hay ciertas enfermedades que van más profundo.
Sí,
y sería bueno entonces ya hablar un poco más en privado, ¿ok?
También le iba a pedir si iba a estar en la conferencia que va a haber en octubre.
Sí. En la misa.
En la misa.
En la misa okay. de entrada. Ay, ya se acabó el tiempo.
Ok, padre, que Diosito me los bendiga a los dos que están ahí, que Dios me los usa grandemente.
Uh-huh. Muy bien.
Y ahí, pues, a ver cómo le hacemos para hablar.
Gracias, ¿okay? Dios la bendiga.
Amén.
¡Ánimo!
Okay. Padre, una llamadita más, a ver.
¿Quién tenemos aquí?
Buenos días, señora.
Buenos días, padre.
Estela Quesada.
Sí.
¿Cómo se encuentra? ¿Bien y usted?
Bien, gracias, padre. Uh-huh. Lo felicito por todo lo que hace por la comunidad y por todos los que
gracias, mi reina.
Estamos por acá como ovejas sin pastor, pero ya lo estamos hallando que aquí está usted.
Gracias.
Quiero saber, preguntarle cómo le hago para mandarle el dinero de los padrinos.
Mira. ¿Quieres ser madrina ¿sí? de la misa? Bien, mira. Mañana, cuando veas la misa, ve el número de teléfono, ¿ok? Llama para que te escriban, para que te den la dirección. Llama ese número de teléfono. Gracias, madrina, la segunda madrina. Dios te bendiga. Gracias.
Bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo.
Bendito Dios. Gracias a todos, hermanas y hermanos, juntos en oración. Y desde hoy les decimos, chao.
Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org.
chicagocatolico.org, and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
The following program, Alpha and Omega, is brought to us by Alpha and Omega Evangelical Church.